Buenos días y buenos de verdad, climatológicamente hablando, aunque la ausencia de lluvia hace que no sean tan buenos. Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible que este espacio radiofónico llegue hasta ustedes. Parece que el anticiclón de las Azores ha quedado anclado sobre la península, expectante, esperando a ver qué ocurre el próximo domingo en esta España tuya, esta España nuestra. Esperemos no devenga en tormenta, especialmente en Cataluña, donde nubarrones de cerrazón amenazan con desatar una tormenta de proporciones considerables. Confiemos en que se imponga la cordura, recuperen el diálogo, que nadie eche más leña al fuego y que aquello de cada 10 cabezas 9 embisten y una piensa, que acuñó Machado, no vuelva a hacerse presente en el debate político y social españoles. Y aquí estamos, a las puertas de un nuevo curso académico y radiofónico en la Universidad Popular de Palencia. Del primero han tenido y tienen cumplida información en esta emisora. Del radiofónico, cuyos directos inauguramos hoy, les informaremos el próximo día 3 a partir de las 6 de la tarde, en una gala especial en la que coordinadores y conductores de los distintos espacios presentarán la programación de Radio Colores 2017-2018. Entre tanto, con la vista puesta en el próximo domingo, expectantes y confiados en el triunfo de la cordura, comienza aquí, al cabo de la calle, un espacio de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de Internet, ya saben, en nuestra web, radiocolores.es. Quieren escucharnos a través o seguirnos en las redes sociales, con que busquen tanto en Facebook como en Twitter, Radio Colores, allí nos encontrarán. Comienza aquí, al cabo de la calle. Saludamos a nuestros contertulios habituales, no a todos, a uno de ellos lo tenemos por ahí, en el norte. Todavía no se acaba el verano y está disfrutando del buen clima del que disfruta la cornisa cantábrica. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal el verano?
Bien, dentro de lo que cabe, bien.
Dentro de lo que cabe, bien. Bueno,
muy seco.
Muy seco, ¿no?
Sí.
Muy seco en lo climatológico, como decíamos en la introducción del programa.
En lo político hasta nevado.
Está bien. A ver si deja de nevar, ¿no? Tenemos dos invitados especiales hoy, nuestra directora de contenidos, como no podía ser de otra forma, Maribel Molina, que quiere estar aquí en esta inauguración de los directos de Radio Colores. Buenos días, Maribel, ¿qué tal?
Buenos días, y como siempre encantada de estar aquí, no podía faltar.
El verano bien.
El verano bien, estupendamente, pero corto.
Los caldos arandinos bien también.
Los caldos arandinos y el ambiente arandino estupendamente.
Es que
somos la ciudad, la villa de moda en España ahora.
Es de Aranda de Duero. No, ya he escuchado en las emisoras generalistas, sí, a nivel nacional, cómo promocionaban, sí, la vendimia arandina, a la que,
sí,
por cierto, no acudiste y creo que te han regañado, ¿no?
Bueno, no me lo planifiqué bien y no estuve el sábado pasado, que luego me arrepentí. Pero bueno, he estado en otros eventos también importantes de Aranda.
Bien. Pues nada, nos alegramos mucho de que Aranda cobre el protagonismo, que siempre tuvo, ¿eh? No tiene por qué,
sí,
perderlo. ¿Eh?
Fue una gran villa modernista.
Sí, sí. Aunque está soterrada, llenas de bodegas por debajo, sí. ¿No? Que da gusto, por otra parte, sí, dar una vuelta por Aranda.
Esa ha sido la riqueza de Aranda.
Pues vayan ustedes a Aranda, fíjense ustedes. Allí comerán un lechado estupendo y disfrutarán de buenos caldos de todos los tipos. Blancos, rosados, tintos y buen ambiente. Historia también, que tiene mucha Aranda. Otra invitada que tenemos hoy es Valentina, es periodista, Mercedes de Luis. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarme.
Estamos encantados nosotros y un placer porque Mercedes es conocedora, como buena periodista, que además ha ejercido su profesión en distintos países como Francia, Dinamarca, Alemania y España. Nos va a ilustrar con sus conocimientos sobre todo de lo que es esa Europa a la que pertenecemos, que tanto nos costó entrar en ella y ahora parece que hay alguno que quiere arrepentirse de esa unión, no solamente económica, sino también política y ojalá sea alguna vez social.
Sí, trataremos de hacer un diálogo entre todos, eso es.
Haremos una reflexión en voz alta, ¿no? Y Gerardo Puertas, ¿cómo estamos? Eterno viajero de Al Cabo de la Calle. Es nuestro embajador en el procés de Cataluña, porque está en Tarragona casi tanto como en Palencia, ¿no?
Pues sí, así es. Pues contento de empezar un nuevo curso, de estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros. Y muy preocupado. Porque...
Espérate, igual... Gerardo, ¿te puedes cambiar al otro micrófono, por favor? ¿Qué se hace eco? No sé qué le pasa.
Pues al igual que el año pasado, en junio en la violencia de género teníamos 35 víctimas y en este momento pues hay 43 más 4 hijos, o sea, 47 víctimas. Y esta noche ha habido una víctima más, que todavía la policía pues no ha determinado si es violencia de género o es asesinato por otro. O sea que el problema sigue y llevamos 39 semanas con 47 víctimas. Tremendo.
En fin, mire que hemos insistido en distintos cursos, en distintos espacios, permanentemente en que no nos gustaría dar este tipo de noticias. Llegar aquí un jueves por la mañana, estar con todos ustedes, darles los buenos días y no aumentar para nada la violencia de género. No sería nada más que el mejor signo de que ha desaparecido. Pero desgraciadamente no es así. Y semana tras semana tenemos que acercarles a ustedes para no perder perspectiva de la realidad. Para ver si entre todos somos capaces de, si conocemos un caso de estos, denunciarlo, ponerlo en conocimiento. Saben ustedes que hay un teléfono que no deja rastro, al que se puede llamar, denunciar cualquier conato, cualquier atisbo de violencia que ustedes puedan percibir con objeto de si a ver si entre todos somos capaces de acabar con esta lacra. En fin, una vez hechas las presentaciones y viendo aquí a mis contertulios habituales y a nuestras invitadas, bien, dispuestos a estar con ustedes esta casi hora y cuarto de radio, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar hablando precisamente del procés, de eso de Cataluña. Y lo vamos a hacer, queremos hacerlo al menos, no sé si lo lograremos, de una forma diferente. No queremos hablar de la legalidad, del proceso, del por qué ahora y por qué no, de por qué 5 años sin hacer nada, este oscurantismo del gobierno, esta inacción con objeto de no aproximarnos, de no sentarnos a dialogar. Queremos hacerlo para ver si entre todos logramos hacer un punto en común, ver por qué este enfrentamiento social que se está produciendo, ver por qué este enconamiento que hay del nacionalismo periférico y del nacionalismo central. Esto que hoy no se lleva. Esta mañana escuchaba en una emisora, en la cadena SER, en concreto a Nicolás Artorius, y decía yo, parece mentira que tenga que volver un octogenario a darnos lecciones de democracia. Un hombre que fue, bueno, si no fue padre de la Constitución, estuvo allí entre todos ellos, un político de reconocido prestigio en España, y qué duda cabe, dio toda una lección de lo que debería ser la democracia, fundamentalmente basada en la tolerancia y el respeto al que no opina como nosotros. Y para entrar en materia, para empezar un poco a hablar de este proceso, voy a leerles un pequeño párrafo de un extraordinario artículo que el otro día escribí en La Vanguardia, Antón Costas, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona. Lo titulaba Retóricas de Intransigencia. Y con esta reflexión, escrita por el profesor Costas, vamos a comenzar nosotros este debate sobre el proceso en Cataluña. Dice el profesor, ¿qué tiempos estos extraños en los que hay que tener más coraje para ser moderado que radical o conservador? Hay un hostigamiento creciente a todo aquello que mantiene una postura moderada en defensa de la convivencia cívica. Desde un lado, los moderados son acusados de que distantes y tibios. Desde el otro, se les niega la condición de ciudadanos y les acusa de botiflers y no patriotas. hay que tomar partido, les dicen, como si defender la moderación y resistirse a las retóricas intransigentes no lo fuera. Estas retóricas tienen su raíz en una mirada de incomprensión y rechazo del otro. ¿Cómo puede ser así?, piensan los unos de los otros, y alimentan una lógica diabólica que aplica a la vida política la tercera ley de Newton. A toda opción se pone una fuerza de igual intensidad y sentido contrario, llamada reacción. Esta lógica acción-reacción se va a intensificar hasta el 1 de octubre y más allá. Mercedes, tú que has vivido en países con estructura federal, donde las diferencias de distintas regiones o cantones, o como por ejemplo Alemania, están bien manifiestas, ¿cómo ves este, sobre todo, este enconamiento que hay entre esos posicionamientos a los que hacía referencia el profesor Costas, esta intransigencia que hay, unos nacionalistas y un signo nacionalistas y otro, luchando por lo que creíamos que estaba ya desterrado, que era, no sé, la razón, el aceptar las diferencias, el sentarse al dialogar? Porque yo creo que cuando no hay diálogo, tanto unos como otros vamos a perder, ¿no?
Pues efectivamente, como estás diciendo, en otros países también existe esa fractura social, ideológica, y en otros países también se mantienen luchas a través de los medios de comunicación. Sin embargo, parece que el caso español siempre tiene especial virulencia, quizá por la naturaleza propia de un país que no está suficientemente adulto para el diálogo, en mi opinión.
O sea, ¿tú crees que es verdad que no somos suficientemente adultos para el diálogo? Que estos casi 40 años que llevamos de democracia todavía no nos han aportado la madurez suficiente para sentarnos en la mesa y, como cantaría Sabina, como canta, olvidarnos del yo y pensar en el nosotros.
Si me preguntas, comparado con otros países, por ejemplo, con el caso danés o con el caso alemán, yo diría que tienen más predisposición a entablar un debate en medios de comunicación de una manera productiva. Yo diría que aquí hay un exceso de debates que lo que buscan es la confrontación y simplemente el placer por armar follón. Pero eso es una opinión en comparación con otros países, pero puede estar equivocada.
Maribel, da la sensación, al menos yo la percibo, que aquí de todo hacemos chanza, ¿eh? Enseguida sacamos los chistes y pasamos de la chanza a la víscera con una facilidad pasmosa, ¿no? De criticar la exhibición de banderas de uno hasta exhibir la nuestra a otros. Y no sé, esa sensación de que solo somos patria cuando la selección nacional de fútbol triunfa, ¿eh? Nos envolvemos en esa bandera, no nos envolvemos en un himno porque al no tener letra el tarará es, no sé, queda un tanto así, y bueno, y afloran todas esas cosas, y falta la tolerancia, falta la moderación, falta el sosiego, falta el diálogo. No sé, tomando como referencia lo que nos apuntaba Mercedes, que sucede en otros sitios, donde se forman gobiernos de coalición con partidos de distintas ideologías, no sucede nada, nada anormal, sino todo se acepta como lógico. ¿Cómo ves tú esta actitud nuestra, este enconamiento que está surgiendo y que ojalá pare ahí simplemente?
Pues bueno, yo no sé si en los demás países es... Hombre, hay cosas que sí que pueden ser diferentes porque tienen más trayectoria democrática que la tuvo España, que tuvo un parón ahí de 40 años, ¿no? Y luego otros 40 que no sabemos hasta qué punto hoy se está revisando todo lo que fue el proceso de la transición. Y claro, hubo muchas cosas que no fueron cerradas del todo o abiertas y hoy están pasando su factura, ¿no? Leyendo así la prensa estos días, ¿no? Cuando se dice, pues por ejemplo, ahora con las elecciones alemanas y la ultraderecha está ascendiendo y en España como que no tenemos ese problema porque la ultraderecha ha estado siempre en las instituciones, ¿no? Hubo un periodo de tiempo en todo lo que fue el gobierno del Partido Socialista, que también de alguna manera, por el análisis crítico que se está haciendo a la transición, fue algo pactado. Los franquistas de aquel momento se supieron acoplar porque si no había una apertura no entrábamos en Europa, ¿no? Pero ahora han vuelto otra vez, ¿no? Y quiero decir, hoy tenemos un gobierno que no tiene muchas similitudes con la extrema derecha del resto de Europa, ¿no? Y luego yo creo que hay, claro, pues hay como en todas las cosas, hay intereses contrapuestos, económicos, sociales, de valores y tal, ¿no? Y dentro de eso falta mucha pedagogía, pues sobre todo pedagogía del diálogo y del no enconamiento de unos con otros. Y yo creo que tienen un papel fundamental los políticos y las políticas, hombres y mujeres, y el tipo de políticas que se hacen y los medios de comunicación. Yo creo que en la línea un poco que, por ejemplo, ahora a Televisión Española no la han dejado estar en un organismo europeo por manipulación, ¿no? Están denunciando el Tribunal Internacional, está denunciando constantemente la manipulación que hacen los medios oficiales españoles, ¿no? Claro, con esa manipulación no se está invitando ni al diálogo, se está echando leña al fuego. Yo veo el telediario estos días todavía, que como hemos empezado las clases a las 9, y no sé si quitarle, y me pongo a veces la 2 o tal, digo, pero no es que lo tengo que ver para enterarme qué es lo que se está diciendo. Y es que, de verdad, me parece tan vergonzoso cómo se cuentan las cosas, de qué manera se cuentan, el vocabulario que se utiliza para echar leña al fuego. Y claro, yo esta mañana leí un artículo que decían que es que reflexionamos desde el eslogan. Y desde el eslogan no se puede... perdona, ¿tienes agua? Es que le está dando la tos a Tomás.
Disculpen ustedes, me ha dado la tos.
Me ha dado la tos en ese armario y en las botellas de agua. Sí, bueno, decía que desde los eslóganes, nos quedamos con los eslóganes, desde los eslóganes no se puede reflexionar. A por ellos, es un eslogan. Pero ¿a por ellos qué significa? Cuando despedían andaluces a la Guardia Civil diciendo ¿a por ellos qué es? A cascar. Pero había un artículo en internet, bueno, uno de estos montajes de vídeo que hacen, que decía ¿a por ellos quién? A tu padre que está trabajando allí, a tus nietos, a tu tal, que son la segunda generación y que son los que están pidiendo ahora el independentismo, ¿a por quién van? ¿A por la gente? Uh-huh. Quiero decir que a mí me parece que es que falta intencionadamente una falta de pedagogía. Luego luego los medios de comunicación, yo creo que aquí deberían de tener una responsabilidad muy importante. Claro, que los medios de comunicación están en manos de intereses políticos y económicos.
Uh-huh. Santiago, tú que peinas canas y que has conocido distintas, como yo, que has conocido distintas épocas de esta España nuestra, como cantaba Cecilia hace poco en Mi Querida España. Me gustaría que aproximaras un poco a aquella época en la que... codo a codo éramos mucho más que dos, tenemos intereses comunes, queremos conquistar la libertad. Parece que aparcamos los enconamientos clásicos y típicos de nuestro país. ¿Cómo estás viendo ahora mismo ese resurgir otra vez de las vísceras, ese poner la bilis permanentemente en la boca cuando no aceptamos el pensamiento del otro, las discrepancias del otro? Insisto, más allá de legalidades o ilegalidades en las que no quiero entrar porque, bueno, están bastante debatidas y creo que bastante clarificadas.
Hombre, yo la verdad es que siento decirlo, pero estoy bastante en desacuerdo con lo que se ha dicho. En primer lugar, en el año 76, para que me has llamado a rememorar, en el año 76 lo que decían los medios extranjeros es que lo más probable que pasase en España es otra guerra civil. Pues no pasó una guerra civil. Por una vez que habíamos tenido, eso sí, que eran, nosotros sí que teníamos bastante experiencia en guerras civiles, tres en el siglo XIX y una en el XX. Pero desde luego, lo que yo ya no estoy totalmente de acuerdo es que seamos diferentes. No somos diferentes, ¿qué va? No somos nada diferentes. Es más, por ejemplo, ahora que hemos comparado con los alemanes, pues anda, que tienen mucho que enorgullecerse los alemanes, ¿no? Con dos guerras mundiales de por medio, o sea, que arrasaron prácticamente Europa, o sea, por no decir, y otras partes del mundo. Pero bueno, me refiero de que yo creo que la transición es que habría que hacerla un homenaje continuo. O sea, es que yo creo que se parte de una base errónea. En el año 76, la mitad de la población, mucho más de la mitad de la población, era franquista. Y si somos demócratas, si queremos ser demócratas, hay que llegar a acuerdos. Es cierto que los acuerdos no fueron con los franquistas, afortunadamente no fueron con los franquistas, porque aunque se declaraban franquistas, quiero decir, la sociedad se había transformado de tal manera que el franquismo, iba a decir, era algo que para el futuro, valga la redundancia, no tenía futuro, ¿no? Entonces, ese acuerdo entre partes de convivencia, que hablábamos el otro día, Tomás y yo, sobre... que en parte se pergeñó entre Abril Martorell y Alfonso Guerra. Y recuerdo la frase de Alfonso Guerra, que le dijo a Abril Martorell: o hacemos una constitución para todos, o será una constitución que no durará. Y afortunadamente esa constitución ha durado y dura todavía. Y es con la que hemos convivido sin pegarnos entre nosotros 40 años. Uh-huh. Yo creo que esas cosas hay que exponerlas también en valor. Ahora bien, en el problema de Cataluña, efectivamente, lo que no se puede es echar leña al fuego. O sea, hay que procurar, como decía Antón Costas, de ponerlos del lado de los moderados. ¿Por qué? Pues porque el día 2 los moderados, iba a decir, serán muy necesarios, sobre todo en Cataluña. Los moderados en Cataluña serán muy necesarios, porque habrá que llegar a acuerdos. Y si no se llegan a acuerdos, vamos por muy mal camino. Quiero decir que, entonces, hay yo creo que en Cataluña hay un equilibrio que se debe de establecer. Es decir, por un lado, se debe saber que el Estado, que sientan los catalanes sobre todo los que no son independentistas, que el Estado es fuerte, que les defiende, ¿eh? O sea, es decir, que defiende la legalidad, ojo, no otra cosa, ¿eh? Porque ahí y entonces, pero lo que no puede ser, es decir, que sea tan desproporcionado, ¿eh?, que lleve a dar razones a los otros, es decir, a un enfrentamiento. Lo que hay que procurar antes del día 1 es que el día 2 haya mucha gente moderada, que no hayamos, iba a decir, roto demasiados puentes, porque si rompemos demasiados puentes, las cosas pueden ser irreversibles.
En fin, Gerardo, ya ves que lectura hace, tú también pintas canas ya, Santiago, de su visión sobre el tema. Yo lo de la transición no quiero sacar mucho de ella, pero en fin, habría que hacerle un homenaje, evidentemente, porque trajo la libertad, trajo la democracia. Pero yo creo que sí ha habido ahí, y sigue estando, un franquismo sociológico, soterradamente, que estuvo muy callado durante muchos tiempos, pero que ahora reverdece. Y que tanto Partido Popular como Partido Socialista, que han sido los dos partidos que han ejercido labores de gobierno, han sido incapaces de ver que esa constitución nuestra necesitaba remodelarse, porque no se nos olvide que todo aquel que tiene menos de 55 años no votó la constitución actual. Está bien, no hay por qué derogar la Carta Magna, pero sí modificarla, sí añadirla. ¿Y por qué el Estado fallido, bajo el punto de vista de las autonomías, pues no se tiende a remodelarle para convertir el Senado, que no vale para nada, bajo mi punto de vista, en un Senado con representación autonómica y una España federal, donde ahí tengo la facultad de legislar y de llegar a entendimiento? No sé, esa lectura que estamos haciendo, porque han pasado muchos años, ¿eh? Y 40 años para que nos nada, efectivamente, coincidimos en el que no tenemos la misma experiencia que otros países en la democracia, y también que quizás no somos tan diferentes, aunque sí somos latinos y por lo tanto muy vehementes a la hora de nuestras exposiciones. Pero no sé, sí queda ahí ese pozo todavía que nos impide, que da la sensación, y que no estamos enseñando a las siguientes generaciones, que reaccionan de la misma manera, las que reaccionan no traspasan, para con sosiego afrontar este problema.
Vamos a ver, yo creo que de democracia ya tampoco nos tienen que dar lecciones. Lo que pasa es que hay personas que su DNI pues no son demócratas. Entonces, de vez en cuando, pues ocurre lo que ocurre, que salen personajes que lo único que tienen son sus intereses, posiblemente ya hasta equivocados, totalitaristas o como les queramos llamar, y bueno, pues para ellos son los que priman. Y en el ADN de ellos, pues es lo que te digo, pues va esa independencia o esa grosería.
Pero tú que frecuentas Cataluña, ¿ves tan enraizado ese movimiento o qué ha sido debido? Porque quiero acercaros a la memoria que Esquerra Republicana de Cataluña no tenía apenas representación parlamentaria hace 4 días. Y si todas las previsiones se cumplen, va a ganar las elecciones autonómicas. Y tiene 8 diputados, creo, en el Parlamento español.
Yo no lo creo eso. La verdad es que la última vez que he estado en Tarragona ha sido en julio. De julio a ahora han cambiado mucho las cosas para peor. Entonces pienso volver en noviembre y no creo que tenga que recibir un sello de una nueva nación. En el pasaporte. Lo que es verdad, yo tengo aquí 3 frases y os las voy a leer. La primera víctima es la verdad. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Y eso es lo que decía Marisa, pues de
Maribel.
Maribel, de lo que mueven los medios de comunicación, que lógicamente son interesados. Lo que tú estabas diciendo ahora, ¿por qué los dos partidos no lo han hecho? Pues ya lo sabemos, por razones electoralistas. No piensan en cuál es lo importante para el ciudadano español. Lo único que piensan es, dentro de 2 años tengo elecciones y si hago esto, ¿me van a votar más o me van a votar menos? Dicen también que la historia de la filosofía es la pluralidad de sistemas y estamos en constantes contradicciones. Y hay otra tercera frase de Bertolt Brecht que dice: no aceptes lo habitual como cosa natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar.
Sí, pero también es aquel que dice que en tiempos de crisis hay que dejar las cosas como están. Es que, claro, aquí como hemos estado casi instalados en crisis permanentes, cuando han sido políticas, han sido económicas, cuando no sociales, pues por esa regla de tres no tocaríamos nada. Y alguna vez alguien se tendrá que sentar a eso que tanto apelamos todo el mundo, se nos llena la boca de diálogo, pero no sé, parece ser que no dialogamos. Yo leía también, por ejemplo, ayer en el periódico de Cataluña, Javier Aroca, es antropólogo, es un hombre que... yo coincido bastante en sus apreciaciones, que ponía como ejemplo a Quebec y a Escocia, que asumieron los dos la legalidad vigente, pero se sentaron a dialogar. Y decía, pero España, la de las orillas del Ebro, es otra cosa, dice Javier Aroca. Somos presumidos, nos creemos demócratas de toda la vida, cuando en nuestra vida hay más espadones que años constitucionales. Ni rastro de políticos de altura con un conflicto como el catalán, ni cultura política democrática. 40 años son pocos, apenas rascando surgen nuestros demonios, la rancia casposa España de siempre. Soy pesimista, creí que ya éramos modernos, pero no. La España democrática es un trampantojo, por falta de cultura política, de políticos, por sus atavismos, porque la transición no ha sido dinámica, sino un status quo estático insuficientemente purificado para hacer una España distinta. No sé si estas opiniones tan contradictorias de unos y otros, pero qué duda cabe que creo que pueden aportar luz al debate, nos puede situar en un punto en el que en torno a él reflexionemos un poquito los cinco. No sé si estos puntos de partida, Maribel, pueden ser, para empezar a decir, a nivel particular, ¿qué escuchamos en los bares? ¿Qué comentamos en nuestras casas? ¿Qué hablamos con nuestros amigos? ¿Tenemos posturas enfrentadas, radicalizadas, claro, muy distantes?
Claro, sobre todo en Castilla, el tema de Cataluña, pues claro, porque es el efecto que se busca. Lo que se está haciendo es provocar a través del eslogan y decir a por ellos, qué malos son ellos, porque cuando se dice a por ellos son los otros, los diferentes, ¿no? Y los malos, ¿no? Y nosotros que somos los buenos, no sé. Pero se está buscando ese.
¿Tú crees que es un pensamiento de malos y buenos? De lo bueno, tuyo es equivocado no, y lo mío acertado.
Yo hace poco hablaba con un amigo y me dice, les odio a los catalanes. Digo, pues yo no, si envidio su cultura, envidio, me parece excelente, como la mía, como la nuestra, me parece gente excelente, me parece excelente su cultura, todo lo que tienen, ¿por qué les vamos a odiar? Yo no quiero que se marchen, yo no soy independentista, pero ahora sí estoy defendiendo no la independencia, pero sí el derecho a decidir de la gente y a dialogarlo y a que se dialogue. ¿Qué miedo hay en el diálogo? ¿Por qué tiene tanto miedo el gobierno y parte de la oposición en hacer un diálogo, ¿no? A mí lo que me parece lamentable es esa falta de cultura política, ¿no? Y la mediocridad de nuestros políticos. Yo, por ejemplo, bueno, pues el Partido Popular es el Partido Popular, le toca defender, estar en contra y hacer todo lo que ha hecho. Yo ayer, anoche, de verdad, que escuchaba a Felipe González y Alfonso Guerra, y bueno, me voy a ahorrar lo que realmente pensé, pero me pareció lamentable. Es que si Felipe González estaba diciendo que hubiera hecho todavía peor que lo que
está haciendo Rajoy,
¿no? Pero salía, la hemeroteca juega, traiciona mucho, y salían unas declaraciones en el Congreso, un vídeo por ahí que ha circulado en Internet, de Rajoy al gobierno de Zapatero, cuando Zapatero estaba también diciendo, bueno, con el problema del independentismo, y Rajoy le está diciendo que los pueblos tienen derecho a votar. O sea, todo lo contrario de lo que está haciendo hoy, ¿no? Eso me parece que es de una mediocridad. Y luego yo sé que Santiago Nieto no va a estar de acuerdo conmigo, pero me parece un poco de verdad lamentable la postura que el Partido Socialista y Pedro Sánchez, no sé si es que no le dejan, los otros, ¿no? están teniendo, porque yo creo que si es alguien que aspira a gobernar, tiene que decir algo y no callarse.
Yo creo que lo ha dicho.
Espera, pero tiene que tomar y más una postura, decir algo y hacer, ¿no?
¿Qué es decir algo? Ha puesto lo de la España Federal y hay 80 folios.
Liderar algo que tire para adelante. Por ejemplo, cuando la semana pasada en el intermedio, que me pareció de los mejores gestos que ha habido, en el intermedio estuvieron Ada Colau y Carmena hablando, las dos haciendo un llamamiento al diálogo. Y hicieron un llamamiento velado o así, a la oposición, que tienen que decir algo, que ahí están todos los partidos políticos en el Congreso, que tienen que decir algo, hacer algo más que se vea. Yo de verdad que es que al Partido Socialista, y lo he hecho, y porque es una alternativa de gobierno, y tiene pero no encender como lo que decía ayer Felipe González y Alfonso Guerra, bueno, que estaban
Ese no es el Partido Socialista de hoy, ¿eh?
Vete a la televisión catalana. Si tienes curiosidad, claro, vete a la televisión catalana,
pero mira,
y verás
sí.
Cómo esto es un dechado de democracia, la televisión pública española, al lado de la TV3 catalana.
Bueno, pero creo que no se trata de establecer comparaciones.
Estoy de acuerdo contigo.
Sí.
Bueno, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en una cosa muy importante que has dicho, de que efectivamente no se puede ir a las emociones. Eso de vamos a por ellos, de todas esas cosas. No. Las cosas hay que discutirlas razonadamente. Y yo creo que la base de todo esto, la discusión importante que yo creo que no se ha producido en España, es: ¿los derechos los tienen las personas, los ciudadanos, o los tienen los territorios? Esa es la gran discusión. Si los tienen los territorios, no estamos hablando ya de más. Si los tienen los territorios, los catalanes tienen derecho a decidir sobre su territorio, sobre el territorio. ¿Eh? Ahora, si los tienen los ciudadanos, no. El Estado de Derecho, los derechos los tienen los ciudadanos. Ahora, si queremos volver a la Edad Media, donde el señor se llevaba a la gleba y se llevaba a los siervos con él, con la tierra la que decía dónde, a quién pertenecías tú, o súbditos en los estados, o sea, tú pertenecías al reino de, que era de otro, no era tuyo. Cuando existe la propiedad, es en el Estado de Derecho, en los que todos somos iguales, por lo menos en de cara a la ley. Después hay muchas cosas, porque muchas imperfecciones, y estaría de acuerdo contigo seguramente, Marina.
Perdona. Quería hacer una pregunta a Santiago, pero también al resto de los compañeros en la mesa. ¿Cómo podemos comprender el futuro que nos va a dejar este proceso? Porque indudablemente vamos a tener unas consecuencias, no nosotros, sino los chicos, los jóvenes de Cataluña y del resto de España. ¿Eso es un poco preocupante o vamos a salir indemnes de estos días, estas exhibiciones de y tú más? Y ¿cómo lo veis?
Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora ahora pensamos, reflexionamos sobre lo que nos acabas de preguntar y seguimos. Estamos con ustedes un par de minutos.
Sí, además explicamos esto.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Thank you.
Continuamos con todos ustedes cuando son las 12:51 del mediodía. Caramba, cómo avanza el reloj vertiginosamente. Mercedes de Luis, estabas proponiendo, dejando encima de la mesa una pregunta para seguir reflexionando un poco sobre todo este tema en el que ya está entrando el debate en calor. Ya parece que vuelve nuestra condición de españoles a la hora de debatir.
Sí, justamente. Podemos intentar dejar a un lado este posicionamiento que mira al pasado y tratar de abrir una puerta al futuro y tratar de no repetir simplemente los errores que ya se han cometido. Así que, ¿cómo podemos imaginar qué va a ser de la juventud que está presenciando este tipo de debates políticos un poco a veces subidos
De tono, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
Sí, eso es.
Sí, sí, yo creo que es muy interesante esto que somete Mercedes, porque los que tenemos cierta edad muchas veces nos olvidamos de que el futuro de este país nuestro ya no está en nuestras manos, está en manos de otros, ¿no?
Claro.
Y esa juventud debería ser más protagonista de lo que debe ser. Y quizá en parte tengamos culpa a nuestra generación, cuando digo la nuestra me refiero a ti, Gerardo, y a Santiago y a mí, de que no tenga más compromiso. No toda es nuestra, pero evidentemente falta ese compromiso. Y falta también ponerles un horizonte, unas expectativas delante, encima de una mesa, para que ellos se ilusionen con la política, se ilusionen con lo social, se ilusionen con el debate. Una palabra, ¿no, Maribel?
Sí, bueno, no sé si va a decir algo Gerardo. Yo es que es buena la pregunta de Mercedes, pero claro, va unido. Hoy hay una nueva generación de políticos, de gente que se dedica a la política, ¿no? Y el rechazo que está teniendo por parte de los que están asentados en el poder de siempre, ¿no? Volvemos a la necesaria reforma constitucional. Puede, con todos los inconvenientes, pues bueno, que puede haber tenido, ha valido 40 años, pero a los 40 años una casa hay que reformarla, porque empiezan a fallar las tuberías, porque y con la Constitución española pasa lo mismo. Después de 40 años hay que reformarla, y son las nuevas generaciones las que están pidiendo esa reforma, pero las viejas guardias todavía no les dejan. O no están preparados, o se les critica por, bueno, que están sobradamente preparados, ¿no? O se les critica por esto, por lo otro, porque...
Y, por ejemplo, Maribel, y sabéis que no solamente hay este debate de una manera negativa con el A por ellos, también me parece que en Madrid, en la Plaza del Sol, en el kilómetro cero, se desplegó un cartel con la palabra Parlem, que algunos...
Hoy está en Madrid, sí.
Entonces sí que hay personas que están dispuestas a hablar y a dialogar, pero, como suele pasar, el ruido hace más, sí. Hace más ruido que el diálogo.
Sí.
De todas maneras, sí, perdona.
Sí, que, bueno, yo estoy como tú, Maribel. Siempre he dicho que el derecho a decidir, para mí, prevalece en todo. En esto de Cataluña es derecho a decidir y a la hora de votar independencia, yo votaría no. Pero el gobierno, lo que yo creo, es que tenía que haber dado una respuesta a Cataluña. ¿Y qué respuesta? Pues yo creo que dice, vamos a ver, la fecha del referéndum pactado, porque ahora todo el mundo parece de repente que ahora quieren, como han visto las cosas tan mal, ahora parece que todo el mundo quiere el referéndum pactado, hace 10 días no, pues la fecha es la de menos, la que pongamos el 1 de marzo, el 1 de junio, el 1 de octubre próximo, da igual. La frase, pues más o menos también. Yo lo que en la frase pondría es si usted quiere pertenecer a la República Democrática de Cataluña. La palabra democrática allí en Cataluña parece como que la ignoran, no debe estar en el idioma. Y luego, en el ofrecimiento ese de diálogo, Artur Mas, hace 2 años, una cosa así, dijo que la independencia se conseguiría con el 80% de los ciudadanos del censo. Entonces, ahí es donde se tenía que haber cogido el toro por los cuernos y decir, venga, vamos a hacerle. ¿Y qué es lo que, hay que ofrecerle? Pues eso, es decir, el 80%. Pero si de las 4 provincias hay alguna que no consigue ese 80%, esos tienen el derecho democrático de seguir perteneciendo a España.
Sí, pero vamos a alejarnos un poco de ese debate que ya lo hemos tenido. Está muy bien hasta ahí, porque voy a retomar un párrafo de Javier Aroca para que veáis un poco en la línea esa que apuntaba ahora Maribel. Dice, el soberanismo institucional y el del pueblo, sí, el del pueblo y el institucional, han roto los moldes, pero esperaba más del Estado, depositario de las virtudes colectivas de la democracia. Ha habido tiempo, pero el reto solo se han opuesto armas tan terribles como llamar a Arturo Amas boicots al Cava, juras de bandera, pitos a Piqué, la policía política. Sí, ya lo sé, los otros también. Era yo. Pero yo esperaba más de España. Mucho más de que vaya a por ellos, a por todos. ¿A por quién? Que convirtieran actores a los policías, a los fiscales que creen en la justicia, es como el baloncesto anárquico de los Globetrotters de Harlem. Virguería sin reglamento. Entonces, un poco, ¿qué ponemos encima de la mesa de cara al futuro? ¿Seguimos encastillados en estos posicionamientos de ley Tumas, que hacía referencia antes, de montar esas pesas petitorias, de hacer chanza de casi todo, de volver a los chistes de cuando el franquismo con catalanes y vascos, gallegos y otro tipo de gente, y a los de Lepe, aunque se lo tomen a broma, o nos sentamos de verdad a decir qué se ofrece a las nuevas generaciones más allá de estos enconamientos permanentes?
Claro, pero bueno, hay yo creo que tres formas de resolver conflictos. O sea, una, nos dejamos, somos anárquicos y nos matamos unos a otros y a ver el que tenga razón, como decía Salvador Seguí. Cuando estaban en una discusión, sacó la pistola, y apagamos la luz, dice, empezamos a disparar y el que quede en pie es el que tiene razón. Ese Salvador Seguí, me imagino que mucha gente le conocerá, pero otro no le conoce, era un anarquista barcelonés, catalán. Bueno, hay otra forma también de resolver los conflictos, que unos imponen a los otros. Eso es una dictadura en general. Y hay otra forma de resolver conflictos, que es la democracia. Y la democracia es en la que todos son respetados, todos. ¿Y cómo se hace eso? Establece unas reglas de juego para resolverles. Por tanto, lo importante en una democracia es la ley. La ley es lo importante. ¿Qué son perfectas las leyes? No, que van a ser perfectas. Si el ser humano es imperfecto, ¿cómo van a ser perfectas las leyes?
Por eso conviene modificarlas.
Pero las leyes son revisables. Entonces, es lo que se está pidiendo, la revisión de una ley, de la Carta Magna, ¿no? Yo, mira, huyendo de... Porque no me gusta caer en los eslóganes, pero cuando se dicen o las palabras hay que también profundizar en ellas, ¿no? Porque a mí una de las cosas que más miedo me da, bueno, siempre me ha dado miedo, pero ahora con todo este conflicto, es la banalización de los conceptos, ¿no? Y la poca profundización que hay. ¿Se puede llamar fascista cualquiera? Pues no, el fascismo es una cosa. Y porque Serrat haya dicho que no se le puede llamar fascista, por ejemplo, ¿no? O determinadas cosas, ¿no? Yo creo que en esos conceptos hay que profundizar. Pero yo creo que hay cuatro cosas que las decían Ada Colau y Manuela Carmena, que es diálogo. El diálogo es la base para todo. O sea, y hay que querer dialogar. Cuando no se quiere dialogar es porque cada uno tiene su postura y va a ver por los medios que quiera imponer la ley de la persona más fuerte, ¿no? Fraternidad. Sin una cuestión de fraternidad, de querer, ¿no?, de solidaridad, es muy difícil. Esos fueron los principios también de la Revolución Francesa, que inspiraron las democracias: fraternidad, libertad y igualdad, ¿no?
Igualdad de la justicia.
Sí. Acuerdo. Estas decían acuerdo. Cuando hay un acuerdo, a lo mejor hay que, en un acuerdo, para acordar muchas veces hay que ceder en ese diálogo y tal. Y a lo mejor hay que ceder en algo, unos pierden, otros ganan, tal. Acuerdo. Y democracia. La democracia está en la última parte, porque sin estas tres cosas no hay democracia. Yo había un... Ahora, conforme estáis hablando, ahora todos los analistas, cualquier, tanto en las radios como por los periódicos, todos los analistas están diciendo, no todos, que la independencia de Cataluña ya está en marcha. Porque si antes había un tanto por cien más minoritario de independentistas, tal y como es en este momento, está poniendo al límite las cosas el gobierno, resolviéndolas por la fuerza y no por el diálogo, está haciendo que la población se una más a eso. Y entonces que a la larga, que no va a ser ahora, pero puede ser dentro de un año, de dos, que a la larga se están estableciendo bases. Y luego también oía yo hace poco a otros analistas, yo no sé, yo lo pongo sobre la mesa, no sé si estoy muy de acuerdo o no, pero lo tengo que reflexionar, que en el fondo el Partido Popular quiere esa fragmentación catalana, porque nunca ha tenido el poder ni votos. Tenerla dentro de España es tener luego en el Congreso unos votos que a él no le vienen bien, ¿no? Entonces, que por un lado a él le da lo mismo, no va a perder votos en Cataluña, pero sí va a ganar en ese a por ellos. Ese a por ellos que son, son vuestras guerras y nuestros muertos, ¿no? Porque mandan a los policías a por ellos. ¿A quién? A por sus hermanos, ¿no? Es lo que les están haciendo a los Mossos de Escuadra ahora.
Yo creo que
fíjate, les han sometido ahí para decir a los pobres. Ese enfrentamiento
discurso,
social.
Cómo cala el discurso de lo que estás diciendo, ¿eh? Yo hasta ahora, que yo sepa, ¿eh? Ahora sí, me desmentís, lo sabéis vosotros, me desmentís. Hasta ahora, el gobierno lo único que ha hecho es llevar a policías allí y que les ha acuartelado. Es lo único que ha hecho, que yo sepa.
No, hombre, ha detenido altos cargos.
Ha detenido altos cargos. No sé si sabes que en la democracia hay tres poderes. El poder ejecutivo ha hecho eso. El Poder Judicial es el que ha mandado detener porque estaban fuera de la ley, a lo que sean. Ha mandado. Eso es la democracia. Pero ¿qué pasa?
Pero Santiago, el gobierno no mandó
el ejecutivo
fuera de la ley.
¿Sobre el judicial? Pues ¿qué democracia sería esta? ¿Qué garantías tendríamos?
Pero la medida es desproporcionada. No quiero abrir ese otro melón.
Pero sí quiero abrir un interrogante. ¿Es que el Ejecutivo no manda sobre el judicial aquí, en este país nuestro ahora?
Que yo sepa, sobre los jueces esos de Barcelona, creo que no. Vamos.
Ah, sobre los jueces esos de Barcelona.
No, ninguno, vamos, sobre ningún juez. O
sea, yo creo que el debate es de ahora de cuestión.
Si sabemos de alguno
cuestión,
que mande...
Hombre, pues sí, pues, no, nos ponemos a cuestionar los poderes, podemos sacar muchas cosas. Podemos sacar las palabras de un famoso presidente del gobierno español, don José María Aznar, cuando decía que sin violencia se podía hablar de todo. No se puede hablar de todo, porque si volvemos a eso, este gobierno ha hecho una ley mordaza para que no podamos hablar de todo. No, está ahí.
Y cambiar la Constitución, un artículo para que el Tribunal Constitucional sea...
De la noche a la mañana, entre dos partidos políticos.
Ellos,
o sea que, bueno,
los políticos.
¿Dónde está el pueblo?
Dentro de la ley. ¿O no?
Sí, claro.
Ah, bueno, pues si es dentro
de la
ley... Cuando nos benefician a nosotros, las aceptamos.
Yo acepto
todas las leyes.
Sí,
otra cosa es que algunas me parezcan injustas.
Claro, de eso estamos hablando.
Eso es lo que pasa, que las leyes...
Me puedes decir que hay leyes...
Hombre, claro.
Las leyes injustas se aprueban con una mayoría en el Parlamento.
Decir que no hay libertad de expresión en España, vamos, es que...
No, eso no se está diciendo con la libertad de expresión.
Yo otra cosa que quería decir aquí es de que no olvidemos... que Cataluña lleva 300 años queriendo la independencia y que la ha conseguido ya tres veces.
Pero bueno,
esa es la historia también.
No distorsionéis el debate. No tenemos por qué decir todo lo que queremos decir. Vamos a centrarnos en lo que queremos hablar.
Hasta el siglo XX nadie ha pedido la independencia.
Vamos a dejar el pasado. Vamos a ponernos como si estuviéramos a 2 de octubre, pase lo que pase. Habrá que hacer algo. Esta inacción es la que a mí me sublema. Habrá que hacer algo, porque un gobierno está eso, está el gobierno y el Estado, pero un gobierno está para hacer algo, ¿eh? Y si se nos llena la boca de democracia y de pueblo soberano y todas esas cosas, a ver si somos soberanos hasta la hora de comer, y desde la hora de comer hasta acostarnos dejamos de ser soberanos.
Sí, a mí, bueno, no quería monopolizar demasiado, pero a mí sí me da miedo, por eso, por lo que planteabas tú en el diálogo antes, Tomás, de los efectos colaterales. A mí esta situación, yo la verdad es que el tema de Cataluña, siempre, por decirlo de alguna manera, no es que me haya resbalado, pero no es algo que he tenido, hay otros temas que me preocupan mucho más y he seguido más, la corrupción, que creo que es mucho más importante, ¿no?
Evidentemente.
El paro, la sanidad, no sé, un montón de cosas son más importantes. Lo que pasa es que, claro, yo cuando me he empezado a preocupar con esto de Cataluña, es cuando he visto lo que está empezando a pasar, porque es verdad, pueden haber cometido una ilegalidad, pero mucho tiempo se iban cometiendo ilegalidades en todo el tema de la corrupción, en otro montón de cosas, y no se ha actuado con la contundencia. Yo sí que creo, y además es que Jueces para la Democracia lo dice, ya advierte, que está siendo una actuación desproporcionada y se pueden estar poniendo en riesgo derechos fundamentales. El clima que se está creando, a mí francamente que lo que me ha dado miedo es el clima que se está creando, el clima de recortes, de que intervienen, tiene un negocio de una, ¿dónde está la libertad de economía o de tal, no? Tiene una imprenta, se la intervienen porque tienen las papeletas, bueno, hay cosas ya que es que parecen también un poco, no sé si de chiste, todo lo que está pasando en cómo cerrar. El otro día decía el de los Mossos de Escuadra, este trapero dice, es que sin todo nos piden
pero
que cerremos 2.000.
¿Quién lo ha mandado eso? ¿El gobierno? Pues no, lo ha mandado un juez. Y hay que obedecer a la justicia. Ya,
Santiago.
El juez es y juez.
Santiago, sí.
Lo que te estamos diciendo,
a mí lo que me da miedo es cómo se están poniendo en riesgo los derechos y las libertades de alguien que lo que quiere es decidir, qué es lo que quiere decidir, votar y decidir qué quieren ser. Que no se haya abierto un diálogo para ver un posible referéndum pactado y que decidan, y seguramente que no se querían ir, mira lo que pasó en Escocia, ¿no? Y se esté utilizando toda la maquinaria represiva del Estado. Eso es lo que me da miedo, porque hoy son ellos y mañana vamos a... Hoy son ellos y en Murcia, que es que en Murcia está teniendo... No sé si seguís esta historia del muro de la vergüenza que están poniendo para... Porque quieren pasar
el soterramiento del AVE, sí.
Por lo del soterramiento y tal. Y ahí, las imágenes que salían el otro día, las señoras mayores, que son las que más las afecta porque las divide, como el muro de la vergüenza, ¿no? Y la policía... dando, ¿no? Quiero decir que es que hoy los de Murcia, mañana somos otros.
Vamos a ver una cosa y yo creo 2 minutos y cerramos este tema y seguimos con lo que planteó Mercedes. Es que el gobierno está aplicando soterradamente el 155 porque no ha mandado al fiscal general del Estado que ponga en marcha en la parte judicial o jurídica el 155. Se ha aprovechado de una demanda del grupo Vox, ¿eh?, para desenterrar un juez, desempolvar esa demanda, para poner en marcha este mecanismo que están poniendo en la actualidad. Claro que lo ha mandado un juez, evidentemente. Porque este gobierno nuestro, claro que es legal. Este gobierno nuestro, a ver si es democrático eso, de la noche a la mañana, le empieza a dar al Tribunal Constitucional competencias que no tiene por qué tener un propio Tribunal Constitucional y que los propios jueces del Constitucional lo han dicho. La de sancionar. ¿Por qué? Porque se está llevando todo al constitucional, cuando hay instancias jurídicas para solventar todos estos problemas. Y la democracia, a mí me hace mucha gracia, democracia, somos un país donde el Estado de Derecho, ¿qué Estado de Derecho ni qué gaitas cuando una comisión parlamentaria acaba de decidir que el gobierno creó una política paralela, una policía paralela para perseguir a los políticos de la oposición y al día siguiente el presidente de ese gobierno no presentó la dimisión? ¿Qué democracia es esta? ¿De qué democracia estamos hablando? ¿De qué Estado de Derecho estamos hablando? Cuando también, como decía Maribel, la corrupción ni se la ha perseguido ni se la va a perseguir. Y pasarán 30 años y todavía no se han celebrado los juicios. ¿Qué Estado de Derecho es
este? Aquí, en ningún sitio. Estás diciendo de que es imperfecta la democracia.
Yo no te estoy diciendo que es imperfecta la democracia.
Yo lo que digo es que aquí estamos en una democracia formal.
Deberíamos estar.
Y no tiene nada que envidiar a ninguna de Europa.
En fin, cerramos el capítulo y vamos a seguirnos con el futuro.
Para más tranquilidad. Y quedar las cosas más tranquilas. Que yo lo que quiero decir que en la vida real, el que va a trabajar, va a trabajar. El que los niños que van al colegio, van al colegio. Mi hija, donde vivía, eran 50 viviendas, no había ninguna bandera de ninguna clase.
Si nos ponemos sentimentales, Gerardo, me parece muy bien. El que va a trabajar y va con miedo a que le puedan poner en la calle a la mañana siguiente. El que va a trabajar.
En todos los países del mundo.
Todos los países del mundo no.
Desgraciadamente, ojo.
Yo lo que quería terminar es que hay una mayoría silenciosa, que lógicamente no hay más problemas en la calle, por eso, porque te callas y dices, bueno, hasta ver qué pasa el día 2, y si un día tengo que tomar decisiones, las tomaré. De momento están en Cataluña igual que estamos en Valencia, haciendo la vida normal.
Evidentemente, hay quien no sale con el garrote a la calle, afortunadamente.
Sí. Yo creo que a veces lo que conocemos en Cataluña, como en cualquier lado, lo conocemos a través de las ventanas de nuestros ojos, que son los medios de comunicación, ¿no? Y yo creo que a veces los medios de comunicación no están en la realidad, están defendiendo la voz de su amo, por supuesto, y en unos intereses, pero vamos, en esto como en más cosas, porque a veces hablan de algo que es cotidiano y dices, bueno, pues ¿dónde viven estos? Si lo cotidiano es que en un barrio hagan una torreznada y a lo mejor hablan en un barrio cuando hacen las fiestas, sucede en toda España, y van y te lo cuentan un día en una radio como que fuera algo extraordinario. Es que no están en la realidad muchas veces.
Ya, si me permitís, ya lo digo.
Sí, y cerramos.
Porque... Mira, voy a decir una cosa, porque es una cosa muy interesante. El Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, lo podéis consultar. Efectivamente, solo podéis consultar en catalán, ¿eh? Pero bueno, se puede consultar. Dice que las familias, habla de los votantes por niveles de ingreso, ¿no? Y dice, de los votantes, de los que votan al Partido Popular Catalán, de más de 1.800 euros de renta familiar, el 22,1%. Votan al PSOE, el 27%. Votan a Ciudadanos, el 32,5%. A Cataluña sí que se puede, vamos, 38,8%. Junts pel Sí, ya vamos al 43,8%. Pero la CUP, el partido anarquista, el partido de los trabajadores, el partido de todo eso, el 59,6% tiene de rentas familiares más de 1.800 euros. Los pobres votan a los no catalanistas. En definitiva, ¿qué son los que se quieren separar? Los ricos de los pobres. Los ricos de los pobres.
Claro, sí, efectivamente. Es claro, porque esta es una pelea, una batalla de exceso de los intereses de los poderes, claro, políticos que están respaldados por poderes económicos, que son los que mandan, y se resume en eso. Son vuestras guerras, pero son nuestros muertos.
Claro.
Y son los que se querían separar en Canadá.
Como un gobierno pacta con un partido nacionalista soberanista para poder sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues ahí está. Los ricos y los pobres. En fin, vamos a volver al tema de Mercedes, que nos quedan 3 minutos para hablarlo. ¿Qué se le ofrece a la juventud? ¿Qué podemos otras generaciones ilusionar a esa juventud que se tira en la universidad 7 años y que su único punto de mira es marcharse al extranjero, colocarse de camarero para poder, y que le ofrecen un salario de 600 o 700 euros y resulta que le cobran por el alquiler de una casa ya esos 600 o 700 euros y que está con sus padres hasta los 35 años porque no se puede emancipar? O al parado de larga duración, o aquel hombre que le cierra la empresa con 50 años no va a encontrar trabajo en el resto de sus días. O una ciudad que la ofrecen un hospital hace 35 años y vamos a tener que esperar otros 35 años para que se construya, sin decir nada, evidentemente, porque las torres nada siguen haciéndose y se celebran muy bien todas las fiestas patronales. Eso es lo que creo yo que más preocupa, pero que son efectos colaterales de todo esto, que lo único que hace aflorar son esas diferencias en lugar de remar todos en la misma dirección de lograr hacer un país mejor. Porque las desigualdades sociales crecen todos los días de una forma abrumadora. ¿Qué? O tampoco tenemos o queremos, no sé qué ofrecer a la juventud. Yo es que no sé qué ofrecerles, porque cada vez que saco este tema, fundamentalmente con mi hijo que tiene 39 años, se echa a reír.
Claro.
Mercedes.
Es verdad. Preguntarle a los de 21.
Bueno, pues.
Bueno, pero realmente cualquier persona puede ser joven, ¿no? Eso es un estado del espíritu. Así que todos deberíamos hablar en esta pregunta que plantea Tomás. Y efectivamente, como Maribel estaba diciendo antes, nuestros medios de comunicación están en la realidad. No olvidemos que los medios de comunicación también son un importante medio pedagógico de la sociedad. Así que podríamos, quizá entre todos, crear un tipo de información que represente la realidad de unos y de otros. Y aprovechamos la tradición que tenemos democrática y tratamos de dar cabida a todas las voces. Yo creo que tenemos hoy suficiente tecnología y es una juventud sobradamente preparada y tenemos además la experiencia de nuestros mayores como para tratar de crear un diálogo social que sí que nos pueda dar frutos. Pero va a ser muy lento, muy despacio y tendremos que intentar refrenar esta vehemencia latina en la que queremos que todo suceda ya y ahora.
Uh-huh. ¿Qué de lo mío, ¿no? Que es el dicho ese famoso. No sé, yo creo que ahí está el debate y quizá esto, pues no sé, ha venido como anillo al dedo a esos poderes fácticos que están ahí. Y esto los tenemos entretenidos con esto y, sin embargo, los problemas cotidianos de cada casa, los vencimientos de las hipotecas, el pagar los uniformes de los niños, el comprar los libros a plazos en el Corte Inglés, etcétera, etcétera, etcétera.
Es que, sí, yo cuando la pregunta de Mercedes, que por el futuro de la juventud, es que hay dos cosas fundamentales que marcan el futuro de la juventud y es el sistema educativo y está como está, cada vez con más recortes, con más económicos en cuanto a posibilidades y el tema laboral, salidas laborales que hay y, bueno, para quien no estudia, trabajo y tal. Yo creo que es que esas son las dos claves y solucionando eso o hablando eso o viendo salidas en estos dos campos, la educación y las salidas laborales, se da respuesta a la juventud.
Uh-huh. Yo cuando escuché el otro día a un investigador español que está en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, no sé si lo he dicho bien, Mercedes, diciendo que ese instituto tiene un presupuesto para investigación de 3.500 millones de dólares anuales, me dije, madre mía del querer, ahora entiendo por qué unos países son lo que son y otros seguimos siendo lo que seguimos siendo. En fin, les dejo a ustedes también esa reflexión que nos ha propuesto nuestra amiga Mercedes de Luis. Piensen ustedes que tendrán hijos, tendrán sobrinos, tendrán nietos, tendrán amigos con hijos en esas edades donde el futuro, el horizonte, está oscuro, oscuro, oscurísimo. Pensemos un poco y dejémonos de esas rencillas nuestras tan hispanas de poner esos dos carneros enfrentados a cabezazo limpio hasta ver quién se abría la brecha antes en la cabeza. Hacemos la última pausa y ya Mercedes nos va a contar eso que ha pasado en Alemania hace 4 días. Enfilamos ya la recta final de nuestro espacio desde Al Cabo de la Calle, el primer Al Cabo de la Calle de este curso 2017-2018 en directo, como todos los jueves. Ahora estaremos con ustedes el último jueves de cada mes, salvo que haya alguna noticia de suficiente relevancia como para que nos acerquemos a ustedes para seguir aquí, en esta mesa de debate ciudadano, que no es otra cosa, ni tiene otra pretensión, acercando la actualidad. Cuando son ya las 13 horas y 19 minutos en este nuevo verano que tenemos. Vamos a enfilar el arte final del programa, como les decía, tratando un último punto, las elecciones en Alemania. Alemania es el motor de Europa, por eso todo lo que allí sucede, política y socialmente, tiene relevancia. Y qué mejor que Mercedes de Luis, que ha vivido en Berlín, que ha estado allí en Alemania, que también ha vivido en Copenhague, en Francia, y en España, evidentemente, porque es española, y dentro de España en Madrid y en Palencia, que viene aquí, que no se lo olvida, que la tira en las raíces, no me decía fuera de micrófono, que nos cuente un poco su experiencia en Alemania, cómo ve ella como periodista y como persona, que es evidentemente el desarrollo de la vida en este país que decía es el motor de Europa.
Bien, gracias Tomás por la introducción. De todos modos, los datos que yo manejo no son muy distintos a los que tengáis vosotros. He estado leyendo estos días la prensa, sobre todo la extranjera, tratando de encontrar nuevos puntos de vista. Y de mi experiencia personal, sí, estoy de acuerdo, claro, es el motor de Europa, pero también después de la experiencia francesa, ahora entiendo un poco los matices. Porque recientemente, por ejemplo, escuché un debate en Radio France, en la radio francesa, y no sé si era un representante cultural de un instituto alemán en Francia, se confrontaba con un hombre francés y él le decía, bueno, nosotros como franceses creemos que, pues, X, le ponía una situación en la que no estaban de acuerdo. Y la persona alemana decía, bueno, pero es que ustedes no tienen por qué opinar de nosotros. Y les decían los franceses, pero ustedes sí que pueden opinar de nosotros. Da la sensación que con Mélenchon también se está poniendo sobre la mesa el alcance de la política alemana y su manera de poder opinar de otros países. Es decir, ahora Francia no está tan cómoda con la idea de una Unión Europea que esté solamente encabezada por Alemania, según los medios de comunicación que estamos consultando. Decías, Tomás, que Alemania es el motor de Europa, y sí, pero me gustaría reflexionar qué Europa es la que tenemos con Alemania, porque parece que la crisis económica y la deuda española le ha venido muy bien a los bancos alemanes. Alemania ha lanzado estas políticas de austeridad con no poco fanatismo, ahora que hablábamos también del caso catalán español. Aquí también, por supuesto, Santiago, también te podrás encontrar con personas muy fanáticas, y me parece que aquí en el caso alemán el arma que se dispara es los países latinos del sur tienen una manera de ser que hay que disciplinarles, son demasiado infantiles. Y el todopoderoso Dios, en este caso, si se puede llamar así esto, es nuestra política económica, que es la mejor ya desde la época de Helmut Kohl. Entonces Angela Merkel, que es una mujer que por lo que estoy leyendo en su biografía es interesante, está preparada, tiene una sagacidad para saber controlar las opiniones en sus grupos políticos y siempre quedar bien, y como decía Maribel, como decías, esta especie de expresión en la que los aciertos son del líder, pero los fallos son del grupo.
Claro.
Entonces, ¿qué diferencia habría habido si hubiera ganado Martin Schulz? Parece que no gran cosa a nivel ideológico, pero el punto es lo que decías antes, Tomás. La extrema derecha, un partido con una ideología xenófoba muy marcada, que además coincide con otros partidos de ideología parecida en el norte de Europa. Y esto no podría ser un poco preocupante ahora que tenemos la política de inmigración también encima del debate europeo. ¿Qué os parece?
Desde luego. Más que preocupante, porque es una realidad incontestable,
sobre todo
que está ahí.
El hecho de que yo creo que no hemos entendido a los votantes. Es decir, sí, efectivamente, serán xenófobos o serán eso los líderes políticos. Pero yo no me creo que la mayoría de los que votan a Marine Le Pen en Francia o que han votado aquí sean xenófobos. O sea, han sabido aprovechar determinadas cosas y posiciones, por ejemplo, pues ¿a quién disputan un puesto de trabajo los emigrantes? Pues a los pobres, a los que están allí. Y esos son los que al final, engañados por la extrema derecha, pues van y les votan. Y esos a los que...
Acércate al micrófono, Santiago, por favor.
Convencer de que eso no les conviene, que ese es mal camino. Y no solo convencerles, pero hay que convencerles haciendo algo por ellos. Eso yo creo que es lo que tenemos que hacer.
Mercedes, ¿no? Y la crisis europea no puede ser porque se ha quedado demasiado corta. No sé, hubiese sido el momento de hace años de haber hecho un ejército europeo donde haya un conflicto, que vaya el ejército ese europeo y que casi todos se hubiesen intentado igualar en sueldos, en pensiones y en sanidad y en educación y en un montón de cosas.
¿Te refieres a una igualdad en la que no fuera Alemania quien
saliera ganando? A una mejor igualdad. La igualdad total, lógicamente, no se va a conseguir nunca.
Claro, por supuesto.
Porque primero, Mercedes, creo yo, se empezó por la Unión Económica Europea, sí. Mercado común europeo, y se aparcó lo político y lo social. Entonces, bueno, pues
no solamente... se puede estudiar en todas las universidades lo mismo. Lógicamente, cada uno en su idioma, pero...
No abras ese melón.
La porque... medicina es medicina, y sí, la historia es historia, las letras es letras y
no,
las
pero la historia cada país tiene la suya.
Sí, bueno, pero...
Habría que estudiar toda la historia de Europa, global, en fin.
Pero hay muchas lecciones generales.
Volvamos al tema, Mercedes, que nos quedan apenas 4 minutos. ¿Diferencias que encuentras entre las sociedades española, alemana, danesa y francesa?
Pues ahora mismo podríamos...
En la juventud, me refiero a la juventud, ¿eh?
En la juventud, pues vamos a ver la juventud, curiosamente.
Tú que eres joven.
Yo que soy joven. La juventud es un estado del alma, hombre.
También, además. Pero en el carnet de identidad es fundamental, ¿eh?
El alma o del corazón.
Y en la biología también.
Sí, sí.
Bueno, bueno. Es su gestión al final. Pero es verdad que la juventud alemana, parece que estos días, después de las elecciones, he leído unas cuantas entrevistas de medios de comunicación a chicos que estaban estudiando y les encontraban en la calle y les preguntaban con el micrófono: ¿qué os parece que haya sido Angela Merkel la ganadora de las elecciones? Y leí todas las respuestas, y en todas las respuestas había un análisis, una reflexión. El periodista les preguntaba: ¿y vuestros padres opinan igual? Pues sí, pues no. Tenemos la capacidad de discutir en nuestra casa. Si nuestros padres no están de acuerdo, nosotros podemos llevar la contraria. Quizá esta es una diferencia que podemos establecer con la juventud española, me pregunto. Que nosotros no tenemos como jóvenes un interés en nuestra vida cultural, en nuestra vida política. Quizá eso podría ser una de las diferencias.
Sí, no es banal, no es una diferencia importantísima. Y de ahí viene yo, el que asumo la parte alícuota de culpa que me toca, que las generaciones anteriores hemos creado lo que muchos amigos míos dicen, la generación del frigorífico lleno. Quizá porque nosotros ni tuvimos frigorífico, cuando lo tuvimos no lo tuvimos lleno, ¿no? Y se nos llenó la boca de libertad y se nos llevó, ya creíamos que estaba todo conquistado, y el batallar día a día conlleva estas cosas. Sin embargo, Dinamarca, hay un minuto. Dinamarca parece mentira ese cambio tan brusco que ha pegado la sociedad danesa con relación a lo que siempre fue, o siempre mirábamos nosotros desde aquí, fundamentalmente los que hemos creído en la socialdemocracia, como ejemplos, como paladines de esa socialdemocracia.
Sí. Los medios de comunicación, incluso los daneses, apuntan a que hay un discurso del miedo. Y como decías, Maribel, los conceptos se están manipulando y se da la retórica del miedo. Y en este caso son sobre todo los inmigrantes musulmanes. Y los daneses mismos también están. Hay una parte de Dinamarca que también está contrariada frente a esta realidad. ¿Por qué de repente los daneses estamos abandonando nuestra proverbial solidaridad? Pero.
Y eso que tú allí no te has encontrado extranjera, o sí, te costó un poco el idioma al principio, pero me contabas el otro día que es un pueblo hospitalario, tolerante.
Sí, y no puedo dejar de decir eso de ellos, porque en mi caso personal y en el de otras personas que conozco, incluso amigos musulmanes, sé que es así. Pero a nivel institucional y a nivel de medios de comunicación sí que hay tribunas que no vacilan en lanzar mensajes alarmantes de miedo y preocúpate de tu vecino. Y mi caso personal es muy bueno, porque además, como española, compartimos continente, compartimos un montón de ideologías. Pero las personas que tienen una manera de pensar y unas costumbres vitales muy distintas, es posible que ahí sí que hay unos problemas importantes de intolerancia por parte de unos y de otros.
En fin, pues nos vamos a quedar con esta reflexión en voz alta que nos ha aproximado Mercedes, para terminar nuestro espacio de hoy. Hemos respondido a todos los perfiles: el perfil calmado del diálogo y del sosiego, el perfil vehemente cuando sacamos a defender o exponemos, sacamos a la palestra nuestros propios pensamientos, nuestras experiencias más o menos vitales, y fundamentalmente quédense con esto último que nos ha aportado Mercedes: esta aproximación a otras sociedades, a otra forma de vida, a ese pensamiento de la juventud, a esa participación, para que nosotros de esta crisis, no solamente económica, que con las crisis económicas afloran todo este tipo de problemas con más virulencia que en otras ocasiones, pues reflexionar y de una vez por todas dar ese ejemplo, que lo damos en otros aspectos, en el cultural, en el científico, en el literario, en el musical, en todos, en este país que está lleno de genios por ahí, y que sepamos un poco reconducir esta situación amparándonos en eso. Y no sé a quién rogar, a qué Dios es implorar, para que la clase política sea una clase política que esté a la altura del pueblo. Maribel, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer espacio de Al Cabo de la Calle.
Gracias a vosotros y por haberme invitado, y ya sabéis que es un placer.
Cuando quieras, ya sabes que están abiertos los micrófonos de Radio Colores para que te acerques. Mercedes, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer contar con tu presencia, igual que dialogar el otro día en esa entrevista que mantuvimos, que fue para mí una auténtica gozada. Mientras estés en España, esperamos contar con tu participación, cada vez que gustes y quieras. Y luego, Maribel, ya te anuncio que nos va a enviar algún editorial así alguna vez para que leamos, mientras está por ahí en la diáspora ejerciendo su proyecto vital y su proyecto profesional.
Muchas gracias por contar conmigo, por mí encantada.
Encantados nosotros. Santiago, Gerardo, Igualmente, un placer estar con vosotros y vernos las caras. Un curso más. Y fundamentalmente, muchísimas gracias a todos ustedes, señoras y señores oyentes, por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Sin ustedes, nosotros sobrábamos aquí. También podemos sobrar, pero al fin y al cabo estamos seguramente hablando en el mismo tono y de las mismas cosas que pueden hablar ustedes con sus familias, con sus amigos, en el bar, en casa o a la salida de cualquier gran superficie, porque ya el pequeño comercio palentino está tendiendo a desaparecer. Como diría un argentino, que les vaya bonito. Disfruten de este verano que todavía estamos teniendo. Y ya saben, 107.7 de FM, no se olviden, o radiocolores.es, como prefieran.